Bueno, me parece que se han juntado varias cosas juntas. En primer lugar, que hemos asistido a la tercera postergación de la fecha de las elecciones presidenciales. Iban a ser el 3 de mayo, se corrieron al 2 de agosto, se corrieron al 6 de septiembre y ahora se pasaron al 18 de octubre, ¿no? Entonces, este proceso de postergación fue, digamos, amparado, o el argumento fue por la situación de la pandemia, que está bien, uno puede entender que efectivamente hay razones sanitarias muy complejas, pero entendiendo el cuadro de crisis que se vive en Bolivia, producto del hecho que el gobierno de facto actual viene de un golpe de Estado, hacer una postergación o una nueva postergación ha demandado algún tipo de diálogo, acuerdo, negociación, en fin, intentar arribar juntos a esa conclusión. El problema es que no fue de esa manera, el Tribunal Supremo volvió a decir, bueno, ahora es el 18 de octubre, eso generó una reacción popular encabezada por la Central Obrera Boliviana, que el 28 de julio dijo, vamos a huelga general, y esa huelga con bloqueo empezó el lunes 3 de agosto, y desde entonces se fueron dando los bloqueos. A partir de ahí empezó una escalada en la dinámica de la confrontación. Muchos bloqueos en muchas partes del país, la central obrera, movimientos sociales, campesinos, indígenas, autoconvocados, mucha bronca contra Áñez, y la respuesta del gobierno fue empezar a militarizar, mandar grupos armados para intentar levantar los bloqueos, construir un diálogo al cual no fue nadie el domingo pasado, y ahora estamos en una situación donde no se sabe muy bien a dónde puede llegar. En ese contexto, Evo Morales, Luis Arce están diciendo, bueno, no vayamos por la renuncia de Áñez, que es lo que cada vez más pide la gente movilizada, porque eso en realidad va a Áñez.
A ver, Marco.
Y finalmente postergaría la fecha.
Está bien, sí, sí. Se entendió. Lo que pasa es que justo se nos entrecortó ahí al final la exposición tuya, pero decís eso, que en realidad prefieren que no se discuta la renuncia de Áñez para no postergar la fecha. Eso es lo que está diciendo.
Eso dicen Evo Morales y Luis Arce. Uh-huh. El asunto es que no controlan o no manejan de forma directa la movilización. Entonces hay muchos sectores movilizados y no necesariamente hay una línea directa entre lo que diga Evo Morales o el candidato Arce. Entonces, entre la bronca acumulada, porque son producto de un golpe de Estado quienes están ocupando el gobierno, las represiones que hubo, ya hubo masacres, han militarizado, han sacado grupos armados para enfrentarlos, va creciendo una gigantesca bronca y en ese contexto crece el pedido de renuncia de Áñez. El problema es que eso no tiene traducción política de corto plazo. Por eso Evo está diciendo, hagamos un acuerdo para el 18 de octubre con garantías, suponiendo que los golpistas garanticen que esas garantías se cumplan. Entonces estamos en un momento muy escalar y ya no es cuestión de que haya un tuit diciendo hay acuerdo, porque la gente se lanzó, digamos. También hay una dimensión de los dirigentes y una dimensión de mucha gente que ya no quiere saber más nada con Áñez, que llegó, digamos, al límite de la paciencia y se puso en movimiento. Y eso es complejo de ir manejando.
Claro. La COB, la Central Obrera Boliviana, bueno, está precisamente liderando buena parte de las protestas, pero además de eso hay mucho colectivo por afuera de lo institucional, ¿no? O sea, más organizaciones que están trabajando muy fuerte en la movilización también.
Sí, está lo que se conoce como el Pacto de Unidad, que son varias organizaciones campesinas, indígenas. Están las federaciones de juntas vecinales, que son las que están organizadas en el Alto. El Alto es la ciudad que está al lado de La Paz, que tiene cabildo ahí de las federaciones y dijeron vamos a por la renuncia. El conjunto es lo que hoy está presionando. El problema ahí es que, bueno, primero lo que efectivamente, y para mí tiene razón, plantea Arce y Evo es, ¿y si renuncia Áñez, qué pasa? ¿Quién ocupa ese vacío? Porque si ese vacío es otra transición que posterga elecciones, finalmente la situación no queda, digamos, como quisiéramos. Y a su vez denuncia de que hay, digamos, rumores internos de posibles sectores que estarían especulando en un autogolpe, por así decirlo. O sea, que digan, bueno, esto se salió de las manos, blindemos este gobierno de facto con militares y posterguemos hasta el 2021 las elecciones. Entonces, todo eso está junto y lo que se teme es que haya mayores enfrentamientos armados, ¿no? Hace dos noches fue entrevistado el ministro de gobierno de facto, Murillo, en el CNN, en la cadena internacional de Estados Unidos. Ahí el notero de CNN, Fernando El Rincón, le decía, bueno, saquen a los militares a las calles, y Murillo le contestaba, bueno, sí, meter bala sería lo políticamente correcto, pero estamos intentando evitar una guerra civil. O sea, estamos en ese nivel del debate, que es muy peligroso, además conociendo la historia de Bolivia.
Sin duda, sin duda. Donde se puede tornar una espiral de violencia prácticamente sin retorno, ¿no? Marco, te saco de Bolivia y te llevo a donde estás vos ahora, que nos cuentes cuál es la situación en Venezuela, cómo se está viviendo la pandemia, cómo es la situación, digamos, de bloqueo que tiene también Venezuela en muchos aspectos, cómo se la rebusca la sociedad, no solo la caraqueña, sino la venezolana en su conjunto, y también cómo está el gobierno.
Bueno, la situación en términos de la pandemia está en una situación mucho mejor que otros países de la región. Acá estamos casi en los 28.000 contagiados y 238 fallecidos. Entonces, en ese sentido, digamos, se ha manejado bien. Hay una cuarentena que hace mucho, que está incluso una semana más que en Argentina, pero, digamos, la curva está en ascenso, y está en ascenso en un momento donde, efectivamente, la situación económica está aún más difícil y es muy complicado lograr que la gente se mantenga en las casas, ¿no? Esa situación económica se debe a varios años, evidentemente, de retroceso, de caída del Producto Bruto Interno, y porque Estados Unidos está redoblando el bloqueo, y lo dicen, lo anuncian y hacen alarde de que están, digamos, cortando todas las vías de ingreso al país, centralmente las vías petroleras, digamos. Entonces, la política del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es sancionar a todos los barcos que toquen un puerto venezolano para traer gasolina o llevarse crudo, ¿no?, petróleo. Entonces, eso está muy fuerte, y la apuesta, lo han dicho la semana pasada, es que Maduro no llegue a fin de año, digamos. Uh-huh. Eso está dicho así, blanco sobre negro, no hay muchas, digamos, dudas al respecto, pero ocurre que a fin de año hay elecciones legislativas. Y en ese contexto, Estados Unidos ha dicho que no las va a reconocer, evidentemente, un sector de la oposición tampoco, la Unión Europea tampoco, pero hay muchos partidos internamente que sí se van a presentar. Así que estamos otra vez en este contexto de elecciones que reconoce una parte, elecciones que no reconoce otra parte, pero ya a estas alturas yo me atrevo a decir que la solución pasa, digamos, en gran parte no solamente por lo que haga o no haga el gobierno, sino por un posible diálogo con Estados Unidos directamente, no con la oposición venezolana o con otros actores, sino esto es directamente con la Casa Blanca, y ahora estamos en elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil pensar que cambie algo de acá a fin de año.
Claro, pero ¿hay alguna posibilidad de que ese diálogo se dé entre la Casa Blanca y el gobierno?
Ahora no, por una simple razón, es que tanto Donald Trump como Joe Biden están en la agenda de Venezuela absolutamente pegados uno con el otro, digamos. Se corren por derecha a ver quién está más a la izquierda. Biden le dice a Trump, a vos te gustan los dictadores como Maduro, y Trump le dice a Biden, vos sos un socialista como Maduro. Entonces, en términos de votos, nadie va, digamos, a hacer un amague de acercamiento para decir, bueno, resolvamos esto. Hoy está cada uno en la trinchera de Venezuela, suma votos y yo me posiciono de esta manera.
Claro.
Entonces Trump no se va a mover de eso.
Está claro, está clarísimo. Marco, yendo a la cotidianeidad ahí en Caracas, ¿cómo se vive en el marco del gobierno chavista ahí en Venezuela? Porque hay mucho aquí, por ejemplo, las noticias que nos llegan son bastante disímiles, pero sobre todo distorsionadas, ¿no? ¿Cómo es la vida normal en Caracas, por ejemplo?
Bueno, es una buena pregunta. Primero yo diría que Caracas es la zona más como cuidada, si se quiere, de Venezuela, ¿no? Pero es una economía que viene de mucho tiempo de retroceso. Pensemos que el Producto Bruto Interno en los últimos 5 años más o menos ha retrocedido un aproximado de un 70%. Entonces, hay mucho menos, es una economía contraída, que se ha ido, digamos, paulatinamente viendo, digamos, manejada por el dólar. O sea, hoy el dólar es la moneda con la cual mucha gente se maneja, la que puede. y con una serie de problemas de servicios crónicos, el agua, la electricidad, las comunicaciones, que están en manos del Estado y que evidentemente ese Estado hoy, digamos, no tiene tampoco mucha capacidad para reinvertir en la magnitud que sería necesaria. Entonces todo esto va afectando la cotidianeidad. Yo creo que, digamos, acá hace tiempo que es, bueno, intentar, digamos, para la mayoría, hay sectores que de hecho son los más virulentos políticamente, que suelen ser los que están más acomodados, pero para la mayoría un gran desafío cotidiano. La cotidianeidad es una gran pelea, ¿no? Que tampoco es algo extraordinariamente nuevo en América Latina, pero en este caso es parte de una estrategia de Estados Unidos, que es la caotización de todas las variables de la vida diaria, y enfrente, del lado del gobierno, no se ha logrado revertir eso y se han cometido errores. Así que yo me atrevo a decir que mucha gente está, digamos, en esta lógica permanente de, bueno, ahora falta la gasolina, ahora volvió la gasolina, ahora falta el agua, ahora volvió el agua, ahora falta la luz, volvió la luz, y eso va generando un desgaste subjetivo, político. Pero también, y no quiero con esto poetizar lo que no tiene mucha poesía, es cierto que es una sociedad que tiene una gran como capacidad, voy a decirlo en términos como casi históricos, idiosincráticos, Caribe, digamos, ¿no? De resistencia, de una forma de enfrentar la adversidad que es muy propia de Venezuela, digamos, que no es la de la sociedad rioplatense ni andina, es de acá. Y eso ha permitido también mucha capacidad como de reponerse, pero la política se resiente mucho. Mucha gente, esta es mi mirada hoy, está absolutamente desgastada, digamos, y no quiere saber nada con nadie, quiere que esto se solucione, y ve que a corto plazo y mediano plazo no hay solución, porque el gobierno está bloqueado por Estados Unidos, estrangulado absolutamente, y la oposición enfrente está pensando en cómo destruye todo lo que quede del chavismo. O sea, lo que pasa en Bolivia es un espejo para Venezuela y para el gobierno. Si perder el gobierno implica que enfrente vengan masacres, venga una persecución y esté todo el mundo escondido en embajadas, bueno, ¿hasta qué punto uno se atrinchera en el gobierno si esas son las cláusulas del conflicto?